volverán a llenarse el Metropolitano, el Bernabéu o Vallecas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, el fútbol ya tiene el ok. El ok para volver a colgar el cartel de no hay billetes. Se va a poder volver al 100% del aforo desde el viernes. Lo ha decidido la Interterritorial de Salud y lo ha anunciado la ministra, la de Sanidad.
El acuerdo es, por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
Lo decía, nos lo explicaba Carolina Darias, el básquet y otros eventos que se celebren en pabellones tendrán un tope de ocupación del 80% y en un mes se va a ver cómo ha funcionado la cosa y se va a reevaluar la situación. Los madrileños opinan de la decisión.
Yo estoy muy a favor que hay que ir retomando la normalidad, siempre y cuando ya la gente está vacunada, ya se supone que la incidencia está bajando.
Ya sabes lo que es la afición del Atlético que lleva al equipo en volanda, entonces pues, yo creo que es ideal.
Me parece un poco prematuro, que es un partidazo y se va a reventar.
Una vergüenza, que se pueda entrar en los estadios con aforo máximo y en los centros de salud no.
Una vergüenza, exactamente, es una vergüenza, que esto no hay que tolerarlo más y ya está.
Objeción claro. De los estadios y algo a los centros de salud.
Está por ver qué pasa con otros eventos como los conciertos. Esta decisión, la de los estadios de fútbol, deriva de la mejora de la situación epidemiológica justo cuando el Cendal cumple 300 días de servicio, con solo 63 pacientes internados. Tomás Villén es el subdirector del Hospital de Pandemias.
Hemos estado prácticamente en 600 pacientes simultáneos ingresados. Ahora, por supuesto, las vacunas funcionan, el perfil de ingresados ha cambiado muchísimo y estamos en muy poquitos, estamos por debajo de 70 ahora mismo.
Por debajo de 70 en 300 días han pasado por allí 8.500 enfermos, la mayoría se han recuperado de forma satisfactoria. Y ahora que la presión baja, la comunidad se replantea el futuro del centro. Escuchamos al portavoz del gobierno regional, a Enrique Osorio.
Va a servir como centro para poder ubicar a los pacientes porque tenemos un ambiciosísimo plan de rehabilitación y modernización de las estructuras hospitalarias.
Desde la oposición reconocen la labor del Cendal, también reconocen que hay buenos planes de futuro, pero tienen dudas sobre la dotación de personal. Mónica García, Más Madrid.
La propuesta que ha hecho la señora Ayuso es una especie de refrito de lo que nosotros propusimos y lo único que le pedimos a la señora Ayuso y a su gobierno es que nos diga si va o no va a tener profesionales, si va o no va a tener sanitarios, que es lo primero que le preguntamos cuando abrió el Cendal y lo primero que nos contestó es que no, es que iba a otra vez a absorber todos los recursos que teníamos en el resto de hospitales.
Hablaremos hoy de pandemia para seguir dando buenas noticias. Esperamos tener que gastar cada día menos tiempo hablando de COVID porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Los libreros de la Cuesta de Moyano no tendrán que pagar el canon por sus casetas.
Es el segundo año consecutivo que quedan exentos. Los mercadillos ambulantes de la capital tampoco abonarán tasa de ocupación en 2022 tras salir adelante en el Pleno una iniciativa del Partido Socialista. Su portavoz, Mar Espinar, lo celebra.
Lo están pasando mal. Hace una semana solo que el Rastro no pudo volver al 100% de su ocupación. Que había que darles una ayuda desde el ayuntamiento para que esta cuesta arriba por lo menos vayan con un poquito de motor.
La lava de Cumbre Vieja sigue cayendo al mar.
Está creando un delta que poco a poco gana terreno al océano y además una densa nube de vapor de agua y gases que no representan un peligro para la salud fuera de la zona de exclusión delimitada por las autoridades y siempre que se sigan sus recomendaciones. Así nos lo ha explicado Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España del CSIC.
Hombre, lo que es peligroso es estar dentro del área de exclusión. Si se mantienen las restricciones en la zona de exclusión, no debería problema.
Pedro Sánchez vuelve a someterse al control del Congreso.
Regreso del presidente del gobierno tras una semana de compromisos internacionales. Pablo Casado le ha preguntado por la entrada en España de Brahim Ghali y por Carles Puigdemont.
¿Autorizó usted la entrada de una persona perseguida por violación, genocidio y terrorismo a España? ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista y a defender la justicia y a no indultarlo?
No sé si usted se ha dado cuenta, señor Casado, pero yo creo que los españoles, sean de derechas, de izquierdas, de centro, están hasta la coronilla de la bronca, de los insultos y de los gritos que ustedes prefieran
El IPC se dispara por el precio de la electricidad.
Los precios subieron en septiembre un 4% en tasa interanual, la cifra más alta desde el año 2008. El ministro de Seguridad Social asegura que las pensiones mínimas y las no contributivas subirán más que el IPC el próximo año.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Tras los 5 minutos de portada, entramos en el área de servicio público, entramos en el control del tráfico. Lo primero, el control del tráfico en la región centro de la DGT. Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. En estos momentos, pendientes de retenciones de entrada a la A6 a la altura del plantío. Y precaución, porque las obras de mejora de la calzada de la M40 en túneles del Pardo sentido A1 complica el tráfico. Pero eso sí, como siempre, en la Dirección General de Tráfico le recomendamos mucha precaución si van al volante.
Mucha precaución si van al volante en la región y también en la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, ¿cómo se circula hasta ahora por Madrid capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico en general y se complica algo más, hay algo más de lentitud en zonas muy céntricas como la Gran Vía en el sentido Plaza de España. También aumenta en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, los tramos más céntricos de la Castellana, José Abascal, y en algunos tramos también, pero en este caso de las rondas, en especial la zona de Francisco Silvela, Joaquín Costa, en ambos sentidos. Por otra parte, salidas ya inmediatas desde el centro hacia la periferia, se ofrecen ya algunas demoras el paseo de Santa María de la Cabeza y mayores problemas en las conexiones del paseo de la Castellana con el nudo norte y el nudo de Manoteras. En la M30, aunque de momento no hay problemas, pero ya se nota mayor actividad por la zona próxima al nudo de Pío XII y también por el área del puente de Vallecas Méndez Álvaro.
Sin problemas, sin constancia de incidencias ahora mismo en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablarnos del tiempo, del veranillo y del solecillo, está aquí nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
¿Qué podemos esperar? Esto va a seguir igual, ¿no?
Sí, mañana podríamos tener más nubes, pero hoy vamos a disfrutar de este día, no tan cálido como en otras jornadas, pero sí estamos en este episodio en el que las temperaturas son agradables, hoy máximas de 24 o 25 grados. Notamos una sensación térmica diferente, fruto del viento del norte. A esta hora ya rondamos los 22 grados en la capital. Y en este día de San Miguel, como dice el refrán, el calor vuelve otra vez. Y lo vamos a notar en los próximos días. Mañana jueves acabamos mes con ambiente nublado por la mañana, pero por la tarde abrirá el sol. Y cara al fin de semana, dando un avance, parece que las temperaturas serán algo más cálidas.
Eso te quería preguntar, porque decía antes nuestra compañera Elia, ¡buah, todavía es miércoles!, le decía yo, que soy de los optimistas. No, ya es miércoles, el fin de semana está ahí a la vuelta de la esquina y va a hacer bueno, me dices, ¿no? Entonces...
Sí, estabilidad, se perpetúa esta estabilidad atmosférica. Mañana y pasado es probable que veamos más nubes, pero el sol volverá a calentar cara al fin de semana, en el primer fin de semana de octubre.
Pues lo apuntamos, Antonio López, luego te seguimos, os seguimos en Telemadrid para esta ampliación del tiempo. Están escuchando ustedes las noticias, 14 horas de Onda Madrid, las de casa, las de su región, las de su ciudad o su pueblo. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Decisión de la Interterritorial de Salud. Vuelve el aforo del 100% a los espectáculos deportivos al aire libre. Van a volver a llenarse los estadios cuando las competiciones sean bajo techo, como los partidos de básquet en pabellones. La máxima ocupación se fijará en el 80%. Los llenazos de nuestros templos míticos del fútbol están más cerca, Franserrato.
El gol de Benzema anoche en el Bernabéu lo cantaron 25.000 espectadores, un tercio de su capacidad. Esto cambia el 1 de octubre. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
El acuerdo es, por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
Muchos han recibido la noticia con entusiasmo, especialmente los aficionados del Atlético, que podrán acudir este sábado en masa al partido contra el Barcelona.
Ya sabes lo que es la afición del Atlético, que lleva al equipo en volanda, entonces yo creo que es ideal.
Yo estoy muy a favor que hay que ir retomando la normalidad, siempre y cuando ya la gente está vacunada, ya se supone que la incidencia está bajando.
Aunque aún hay quien considera que es pronto.
Me parece un poco prematuro. Es que es un partidazo y se va a reventar.
Pero aún así, el estar juntos tampoco sabes si todos, si que el que te pones al lado está vacunado o no.
Otros se quejan de que se pueda ir al fútbol con normalidad mientras administraciones públicas siguen funcionando a medio gas.
Una vergüenza. Que se pueda entrar en los estadios con aforo máximo y en los centros de salud no.
Será porque en los centros de salud no hay médicos, por eso.
Los hosteleros se sienten discriminados. Paco de la Esmeralda, Michael del Tendido.
Eso está muy mal, porque tú date cuenta la gente que entra en un partido, madre mía. Y aquí con 4 adentro, ¿qué pasa? No sé, lo veo injusto.
Ahora también estamos al 75% en las terrazas y eso no puede ser. Nosotros también queremos el 100%.
Esta nueva norma estará vigente hasta el 31 de octubre, cuando se realizará una nueva evaluación de la situación.
Son noticias que nos deja la buena evolución de la pandemia en nuestro país y en nuestra región. Otra lectura positiva: el Hospital Isabel Zendal cumple 300 días desde su puesta en marcha, con solo 63 pacientes recuperándose en las instalaciones. Eso sí, durante todo este tiempo el Zendal ha atendido a 8.500 enfermos de COVID. Raquel Ruiz.
Más de 8.500 pacientes y 1.600.000 vacunas son algunas de las macrocifras de estos 300 días de vida. Ahora el escenario es totalmente distinto, pero la actividad continúa. El Zendal sigue vacunando las 24 horas durante todos los días de la semana. El subdirector médico Tomás Villén anima a los que todavía no lo han hecho.
Nos queda un grupo de personas, de madrileños, que no acaban de dar el paso por diferentes motivos y hay que animarles a que se sigan vacunando, porque ahora mismo el perfil que tenemos ingresado son gente que por distintos motivos no han querido vacunarse.
Ahora el Zendal se prepara para adaptarse a las necesidades del momento. Será el centro de referencia para la rehabilitación de enfermos COVID. Enrique Osorio es el consejero portavoz.
Va a servir como centro para poder ubicar a los pacientes, porque tenemos un ambiciosísimo plan de rehabilitación y modernización de las estructuras hospitalarias.
Cambia la función, sin embargo, para la portavoz de Más Madrid, Mónica García, el problema de fondo continúa.
Y lo único que le pedimos a la señora Ayuso y a su gobierno es que nos diga si va o no va a tener profesionales, si va o no va a tener sanitarios, que es lo primero que le preguntamos cuando abrió el Cendal y lo primero que nos contestó es que no.
Es la polémica que ha enfrentado desde un principio a gobierno y a oposición, aunque todos coinciden en destacar la labor realizada en el Cendal durante la pandemia.
Europa ha donado a 4 centros hospitalarios madrileños un robot desinfectador. Entra en las habitaciones de enfermos con COVID-19 y las limpia en 15 minutos sin necesidad de que un trabajador de limpieza se exponga al virus. Paloma Nolasco.
Son 300 para toda España. Los primeros llegaron a Zaragoza y Sabadell y ahora le ha tocado el turno a Madrid, a los hospitales San Rafael, Universitario de Fuenlabrada, del Sureste y Henares. En apenas un cuarto de hora, con luz ultravioleta, elimina los microorganismos de la habitación donde ha estado un paciente COVID. Se maneja a través de una tablet y su trabajo lo hace a solas, a puerta cerrada, para no exponer al personal a riesgos innecesarios. Daniela Suárez es supervisora de enfermería del Hospital San Rafael.
Es un robot bastante grande que tiene una estación de carga en un almacén. Una vez cargado a través de una tablet, le das indicaciones, órdenes concretas de que vaya a una determinada habitación y el obdejo.
Cuenta con sistemas de seguridad que le detienen si de repente aparece una persona y han sido fabricados por una empresa danesa tras 6 años de investigación. Aunque se trata de una donación de la Comisión Europea, su coste de fabricación alcanza los 90.000 euros.
Esperemos que ese robot tenga en breve poco trabajo. La incidencia acumulada en la región está en 69 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital llega hasta los 73. El distrito de Villaverde es el que todavía tiene la incidencia más alta, seguido de Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Carabanchel. Los que van mejor en el lado contrario son Arganzuela, Chamberí y Ciudad Lineal. Delimitada la incidencia de la gran ciudad, vamos a echar un vistazo al resto de la región. Lo hacemos con nuestros colaboradores, ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid siguen bajando los datos, aunque son varios los municipios que aún superan la media de la Comunidad de Madrid. Parla y Getafe, con 89,15 y 82,16 respectivamente, continúan a la cabeza en el número de contagios en aquellos de más de 100.000 habitantes, aunque Valdemoro, con más de 50.000 habitantes, le supera por muy poco al presentar 89,30 de incidencia acumulada. Alcalde Sergio Parra.
Los datos están bajando, pero a un ritmo más lento de lo esperado. En este momento, nuestros datos son algo superiores, además, al de nuestros vecinos de otros municipios. Todo parece indicar que vamos camino de recuperar esa nueva normalidad, pero hay que seguir pendientes de los datos semana tras semana y seguir cumpliendo todos con las normas vigentes para evitar una sexta ola.
Leganés sigue siendo de las ciudades que tiene mejores datos, con 71 casos, también está Pinto con 73, y quien en esta ocasión presenta los números más bajos es Fuenlabrada, que se queda con 52 de incidencia acumulada.
Tres localidades de la región están por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y las tres están en el suroeste. Se trata de Las Rozas, Móstoles y Alcorcón. En este municipio la tasa es de 46,4. La alcaldesa Natalia Andrés ha valorado de forma muy positiva este descenso.
Que demuestra claramente estos datos que han tenido unos protocolos anti-COVID que han funcionado perfectamente, ya que no se ha producido ningún brote ni ningún repunte en los contagios, tal y como vaticinaban algunos agoreros. No, la gente ha respetado perfectamente las medidas, los protocolos estaban bien elaborados.
Por otro lado, se produce un ligero incremento en los municipios de Boadilla del Monte, Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada, siendo esta la más alta en número de contagios y superando la barrera de los 100 casos.
En el norte de Madrid, descensos generalizados en la tasa de COVID hasta el punto de que ya ninguna localidad llega a los 80 casos por cada 100.000 habitantes. Sin duda, el más beneficiado esta semana es el municipio de Tres Cantos, que apenas tiene 24 casos por cada 100.000, y un poco más lejos, pero todavía con cifras bajas, están Alcobendas con 59, Algete con 69 o San Sebastián de los Reyes con 78. En Colmenar Viejo han registrado una incidencia de 53 casos por cada 100.000, algo que el concejal de Salud, Agustín de la Fuente, celebra y relaciona con la vacunación.
Se ve claramente que la tendencia es a la baja. Son los mejores datos que hemos tenido desde el último año y está claramente relacionado con el incremento de personas vacunadas.
Desde Colmenar insisten en que, como la tasa sigue bajando, es necesario reabrir algunos servicios esenciales que siguen cerrados, como las urgencias de atención primaria o la oficina del SEPE.
Colmenar, Ejomol, Arzarzal y Rascafría son los municipios con más casos en la sierra, 170, 150 y 115 puntos respectivamente. Moral aumenta en más de 50 casos por cada 100.000 habitantes después de su semana de no fiestas, en la que que hubo que desalojar la calle de la Huerta por aglomeraciones. Juan Carlos Osuna, alcalde.
Tuvieron que actuar, tuvieron que desalojar la calle, ya llegará el momento. Esperemos que el próximo año podamos disfrutar de unas fiestas como marca la tradición de Moral-Zarzal.
Por debajo de los 100 puntos se encuentran el resto de localidades, con datos especialmente optimistas en Becerril, Valdemorillo y Manzanares, con menos de 15 casos por cada 100.000 habitantes, también en Galapagar y Los Molinos, por debajo de 60. Además, varios municipios de la sierra alcanzan la tan buscada incidencia cero: Robledo, Navacerrada, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda.
En el sureste de la región, Morata de Tajuña sigue siendo la localidad con la incidencia más alta. Los 7 contagios que se han producido en las últimas 2 semanas elevan su tasa a los 89 casos por cada 100.000 habitantes. El resto de la zona también sigue la misma tendencia a la baja. Por detrás de Morata y todavía en riesgo medio está San Martín de la Vega, con una tasa de 71 casos por cada 100.000 vecinos por culpa de los 14 positivos que ha habido en la ciudad en las últimas 2 semanas. Chinchón y Villaconejos rondan los 50, mientras que Aranjuez ha conseguido esta semana alcanzar el riesgo bajo, ya que sus 27 casos en los últimos 14 días se traducen en una incidencia de 48 contagios por cada 100.000 habitantes. Ciempozuelos, por su parte, baja hasta los 43. Colmenar de Oreja, Valdelaguna y Titulcia no han tenido contagios en esta última semana.
En el este continúa bajando la cantidad de nuevos contagios. Los grandes municipios se sitúan en niveles de incidencia acumulada que no se registraban desde el verano pasado. Arganda del Rey es el municipio con la bajada menos pronunciada, manteniéndose en los 90 casos por cada 100.000 habitantes. Rivas, Alcalá, Torrejón y Coslada descienden hasta situarse en torno a los 75 casos y destaca San Fernando tras ser el municipio de la zona que alcanzó niveles más altos de contagios en la quinta ola y que se sitúa ahora con 65 casos de incidencia acumulada tras registrar tan solo 26 positivos en los últimos 14 días. En el resto de la zona destaca la localidad de Corpa, donde un pequeño repunte ha situado sus niveles de incidencia por encima de los 500 casos. Por lo demás, tendencia también a la baja, llegando incluso a sumar hasta 15 municipios que no han registrado ni un solo caso en los últimos 14 días.
Hoy es día grande de las fiestas de las Rozas y en el ayuntamiento han tomado medidas de vigilancia para evitar violencia, robos y aglomeraciones que puedan expandir el COVID. De momento parece que estas medidas funcionan. Fátima Sotorrío.
Las Rozas celebran su fiesta en honor a San Miguel en un recinto ferial preparado para cumplir los protocolos COVID en vigor. Lo contaban esta noche a Telemadrid algunos de los chavales allí congregados.
La orquesta muy tranquila, los fuegos muy tranquilos.
En la orquesta sí, claro. Había sitios asignados, nos veíamos bailar, era un poco rollo.
Las Rozas muy free COVID.
O sea, no hay nada porque no hay carpas, no hay nada, solo hay conciertos sentados.
Todo,
y poco
todo con aforo limitado, muy controlado.
Está muy bien controlado, sí, eso es verdad.
Por si acaso, tanto la Guardia Civil como la Policía Local han preparado un amplio operativo para evitar disturbios y botellones. Los chicos se lo toman con cierta ironía.
Los casos están bajando, las vacunas hacen su efecto, hay que volver a la normalidad. O sea, te quieres divertir, pero sabiendo lo que hay.
Aquí botellones en Las Rozas no hay. No, hay en otros sitios de Madrid.
Somos chavales.
Somos chavales, pero la Policía de Las Rozas siempre está ahí para ayudar.
Surge, los botellones surgen, pero no creo que haya.
Esta noche ha sido tranquila, la aglomeración se espera este fin de semana con los conciertos gratuitos de Ana Guerra el viernes y M-Clan el sábado.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 22, la convención del PP ha llegado hoy a Madrid con una ausencia, la de la presidenta Ayuso, que sigue en Estados Unidos. El que sí ha estado es el alcalde de la capital, que ha sido el encargado de enarbolar la bandera de la libertad. Y se ha llevado una larga ovación. José Luis Martínez Almeida ha defendido el carácter libre y abierto de Madrid ciudad.
Que no hay ciudad en estos momentos que encarne la libertad y la responsabilidad individual como medio para afrontar los retos de la pandemia como la ciudad de Madrid.
De la convención también ha hablado la presidenta desde Washington. Anoche, en el TN2 de Telemadrid, Isabel Díaz Ayuso quiso despejar cualquier duda que haya sobre su buena relación con Casado y con Almeida. Eva Prat.
Dice Isabel Díaz Ayuso que la Convención Nacional del Partido Popular que se celebra este sábado es un buen momento para que cada uno exponga sus opiniones, pero también para mostrar a Pablo Casado como una alternativa sólida de gobierno.
Creo que cerrar filas es bueno y mostrarlo también porque eso da confianza y da seguridad. Tenemos ahora una oportunidad única para llegar a la Moncloa, para que Pablo Casado sea el presidente del gobierno, para que cambiemos las cosas.
Palabras de la presidenta regional en su entrevista en Telemadrid desde Washington, donde además se refería a su relación con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, después de que éste pueda postularse a presidir el partido en Madrid.
Y tenemos muy claro los dos que ante todo somos alcalde y presidenta. Tenemos muy claro que es un tándem, que es un ticket fundamental para Madrid. que además de ser compañeros tenemos una gran complicidad.
En su visita a Nueva York y Washington, la presidenta regional cree que puede conseguir compromisos reales con la Comunidad de Madrid y ha defendido para ello la política económica del gobierno regional.
Han visto que Madrid es la comunidad con los impuestos más bajos y eso hace que para ellos sea un lugar más atractivo, así como, por ejemplo, los servicios públicos que tenemos en educación o en sanidad o en transportes.
Hoy es el segundo día en Washington de Isabel Díaz Ayuso, que entre otros actos visita la sede del Council on Foreign Relations, donde se va a reunir con Paul Angelo, experto en países latinoamericanos. También está previsto que tenga un almuerzo de trabajo con Mauricio Claver, presidente del Banco Interamericano del Desarrollo.
Y seguimos hablando de política regional, ahora en clave educativa. La Comunidad de Madrid pide al Ministerio que aplace los nuevos contenidos de la ley CELA en los colegios. El Gobierno aún no ha aprobado el decreto que fija los temarios y queda elaborar el temario de cada comunidad autónoma. Begoña Alarcón.
Sí, ese es el argumento que esgrime el gobierno regional. Vamos con mucho retraso porque aún ni siquiera están aprobados los decretos que regularían esos currículos para el próximo curso y el siguiente en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato. En algunos casos ni siquiera hay borrador, con lo cual las comunidades autónomas van a disponer de muy poco tiempo para publicar sus propios decretos recogiendo las novedades y mucho menos podrán hacerlo las editoriales y los profesores. Palabras del portavoz y consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque es que sé que van a decir que luego que no están los libros porque la culpa es de la Comunidad de Madrid. Así que pedimos que se posponga del curso 22-23 al curso 23-24 para que tengamos la garantía de que las editoriales tienen tiempo de hacer los libros y que los docentes tienen tiempo de hacer sus programaciones.
Sobre la decisión del Gobierno de dejar en manos de las comunidades autónomas la realización de los exámenes de recuperación de secundaria este curso, la Comunidad de Madrid aboga por continuar haciéndolas y además estudia la forma jurídica de que perduren en el tiempo.
Y no posponerlos un año, como ha dicho la ministra, sino sencillamente esta medida quitarla. Entonces estamos pensando para otros años pues la posibilidad de, dentro de la ley, que pervivan algún tipo de examen que puedan recuperar, digamos, puedan retener el espíritu de estos exámenes de recuperación.
Siempre, apunta el consejero, sin vulnerar el marco normativo estatal.
Expira el plazo para que el gobierno regional recupere los pisos del IBIMA que fueron vendidos a un fondo de inversión. El portavoz del Ejecutivo Autonómico ha confirmado que tienen intención de cumplir la sentencia que anula la venta de 3.000 viviendas, pero reconoce que está siendo complejo. Pepe Frutos.
Sí, el gobierno regional quiere acatar la obligación de devolver los pisos del IBIMA, pero alude a dificultades, como que muchos han sido vendidos a terceros. Enrique Osorio, portavoz.
Pero la sentencia extendió la aplicación de la misma a todas las viviendas. Entonces eso hace que la ejecución sea muy complicada. Pueden tener la seguridad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere primero ejecutar la sentencia de manera estricta, como la justicia considere, y causar los menos perjuicios a todas las familias.
Pero en todo ello la izquierda ve intenciones de desacato. Mónica García, Más Madrid, a Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Yo solo le pido a la señora Ayuso que todo indica que va a volver a desacatar, ¿no? A hacer un desacato de las normas y las leyes. Es que ya lo hemos dicho tanto con este caso de las viviendas entregadas a fondos buitre, como con el caso de la ley de la eutanasia, como con el caso de la ley del aborto.
Desde Unidas Podemos estaremos sumamente vigilantes para garantizar el cumplimiento íntegro de las resoluciones judiciales que indican que la vivienda pública debe reincorporarse y debe incorporarse al patrimonio público. También exigiremos responsabilidades y reparar el daño de tantísimos inquilinos e inquilinas que han sido desahuciadas ilegalmente.
Desahucios en los que aprecia connivencia de los gobiernos regionales del PP.
El Ayuntamiento de Madrid quiere crear una red de vigilantes, profesores, expertos para prevenir las adicciones entre los jóvenes. El servicio de prevención lo ha presentado hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís. Va a arrancar en 4 distritos desde el distrito de Latina. Nos explica cómo va a funcionar Mar García.
Son los encargados de dar respuesta a preguntas como ¿cuánto tiempo puede mi hijo estar delante de una tablet, dónde coloco el ordenador en casa o ante una sospecha de apuesta de dinero, dónde acudir? Ellos no siempre reconocen su problema, es lo que nos han contado David y Nacho.
Ahora mismo hay mucha gente que está adicta al juego, yo tengo un par de amigos y no sé, apuestan, apuestas deportivas, apuestan ruleta, no sé, cosas en el casino.
Bueno, yo tengo pocos amigos que estén metidos en el mundo de las apuestas, pero al final es un mundo que es capaz de arruinar a la gente.
¿Ludopatía?
Sí, básicamente. Por el ver que ganan y cada vez apuestan más. Y al final hay un momento que a lo mejor pierdes todo. O sea que...
Programas de prevención de adicciones y ludopatías, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, el enganche ya no siempre es entrando a una casa de apuestas.
Claro, la pandemia ha funcionado como un acelerador porque es verdad que ya no existe la necesidad de tener que entrar a un espacio físico para apostar, sino que se puede apostar desde casa, además de una forma muy silenciosa, muy oculta, y que no es necesariamente fácil de localizar, incluso para los padres.
Programa en 4 distritos, hay un número de teléfono 699-4804-80.
Onda Madrid, noticias 14 horas, David Junquera.
2 y 29, página nacional, página de La Palma, página del volcán. La lava de Cumbre Vieja llegó anoche al mar, donde el magma se acumula y está creando un delta, una nueva extensión de terreno que le va ganando espacio al océano. Conectamos con Radio Canarias, Marlene Meneses.
Tras 10 días de erupción volcánica en la isla de La Palma, la colada ha llegado al mar la pasada noche, arrasando a su paso con cultivos, explotaciones agrarias y 656 viviendas. La lava ya ha cubierto además 268 hectáreas. A esta hora se está produciendo una plataforma ládica sobre la playa del Perdido en el término municipal de Tazacorte, que cambiaría la orografía de la isla, tal y como explica el profesor de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Mangas.
Crecen centenares de hectáreas que se ganan al mar, y se gana al mar tanto al norte como al sur. Es decir, aunque la salida la tengamos ahora en la playa de los Guirres o la playa del Perdido o la playa nueva, vamos a crecer posiblemente kilómetros hacia el norte y kilómetros hacia el sur, y luego dentro del mar, ¿no? Que a lo mejor podemos tener ahí pues 1 o 2 kilómetros que se pueden ganar.
De momento hay 350 vecinos confinados en las zonas aledañas por la nube tóxica que se genera tras el contacto de la lava con el mar, mientras se empieza a trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas con una comisión que se ha creado entre el gobierno estatal, el regional, el insular y el municipal, donde las primeras acciones pasan por la adquisición de 107 viviendas para los damnificados, así como muebles y electrodomésticos. Además, ya está abierta la oficina para atender a los afectados en la Casa Masiu, en los Llanos de Aridane. Según el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, lo más importante ahora es que las personas que se han quedado sin casa reciban su vivienda cuanto antes.
Tenemos que un trabajo por delante de valorar a todas y cada una de las personas afectadas, y espero que también en el plazo de un mes comenzar, ¿no?, con la entrega de viviendas, que creo que ahora mismo es la prioridad, la fase número uno, y en la que tenemos que poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza.
Por otra parte, los 132 alumnos que se han quedado sin centros educativos volverán a las clases la próxima semana en el Colegio Princesa Acerina, en los Llanos de Aridane, y a los alumnos universitarios se les está habilitando una formación adaptada.
Tras ausencia de la semana pasada por su participación en la Asamblea General de la ONU, Pedro Sánchez se ha sometido hoy al examen de la oposición en el Congreso de los Diputados. El presidente ha aludido responder a las preguntas sobre la detención de Puigdemont y el caso Gali del líder del PP, Pablo Casado. Flor Carazo.
Pablo Casado ha formulado 3 preguntas que Pedro Sánchez ha eludido responder. El presidente ha recriminado al líder del PP su actitud.
¿Autorizó usted la entrada de una persona perseguida por violación, genocidio y terrorismo a España, sí o no? ¿Ordenó falsear las cuentas públicas para cuadrar un presupuesto radical a martillazos? ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista y a defender la justicia y a no indultarlo? Si no está dispuesto a defender a España de delincuentes y de la crisis económica que usted ha empeorado, váyase y déjenos a los demás hacerlo.
No sé si usted se ha dado cuenta, señor Casado, pero yo creo que los españoles, sean de derechas, de izquierdas, de centro, del norte, del sur, de las islas o de la península, están hasta la coronilla de la bronca, de los insultos y de los gritos que ustedes prefieren en este Parlamento. Abandonen, señoría, la insumisión constitucional.
Sesión en la que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones a los diputados. Una de ellas ha sido cuando la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, formulaba su pregunta al presidente del Gobierno.
Lo que hemos visto estos días es, en boca de periodistas italianos y periodistas españoles, un putiferio.
Señora Nogueras, creo que ha utilizado algunos términos absolutamente inadecuados. No le voy a dar la palabra.
No solo se ha hablado del caso Gali, de Puigdemont y de economía en el Congreso. El PP y Vox han llevado también a la Cámara Baja los homenajes a los etarras que el Gobierno asegura que han descendido. Escuchamos a la diputada popular María Teresa Jiménez Becerril, al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro y al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.
Y a Sánchez, las víctimas de ETA, no le rentan. Los que sí le rentan son los que no condenan los asesinatos de Parot.
Su pasividad cómplice
Es una nueva traición a las víctimas.
Todas son nuestras víctimas. No las patrimonialicemos.
Y por la Cámara, además, han sobrevolado la negociación de los presupuestos. Mientras la parte socialista del Gobierno asegura que están en la recta final, la parte de Unidas Podemos pide tranquilidad y afirma que todavía se está trabajando para alcanzar un acuerdo.
Es miércoles, ya hemos escuchado que ha vuelto la sesión de control al Congreso y, sobre todo, ha vuelto a Onda Madrid Carlos Dávila. Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Lo primero que tenemos que comentar es que ha retornado, hemos vuelto a disfrutar de ese enfrentamiento, el enfrentamiento estrella entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Carlos.
No sé si disfrutar, porque desde luego los oyentes, las personas, los españoles que han asistido vía telefónica o vía televisiva a lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados saldrán con la idea de que alguien pregunta una cosa y se responde lo que quiere. Pero dicho esto, el rifirrafe entre Casado y Sánchez se ha centrado en tres asuntos. El caso Gali, qué papel ha tenido el Gobierno y fundamentalmente el presidente del Gobierno en este asunto. El segundo, la rectificación del Instituto Nacional de Estadística respecto a las previsiones que hizo el Gobierno, económicas. Y el tercero, si ha habido algún problema de conexión entre la actuación del Gobierno y lo que sucedió en Cerdeña con la detención primera y luego puesta en libertad de Puigdemont. En ninguna de las tres preguntas el Gobierno se ha centrado, ni el Gobierno y fundamentalmente Sánchez ha podido decir algo que interesara a los españoles. Salimos de esta sesión sin conocer este tipo de respuestas. Algún día tendrán que serlo. En todo caso, a mí me parece que como constancia general no vale este tipo de sesiones parlamentarias porque nos quedamos con la inercia de unas respuestas que no complacen a nadie.
Unas respuestas que no terminan de responder a lo preguntado y otros enfrentamientos que también han destacado y que ya se van convirtiendo en clásicos en la sesión de control y además también un nuevo giro de Ciudadanos y de Inés Arrimadas. Carlos.
Sí, pues fundamentalmente, primero, me referiré mínimamente a lo sucedido entre Gamarra y la vicepresidenta del Gobierno, Calviño. Lo que ha sucedido aquí es que se ha vuelto a poner sobre el tapete la rectificación del Instituto Nacional de Estadística respecto a las previsiones del Gobierno. Tampoco ha respondido Calviño, no sabemos si va a asumir estas rectificaciones o va a rectificar el Gobierno, y esto sería lo importante, sus previsiones para todo el año que viene respecto a los planteamientos económicos que pueda tener. Nos quedamos con las ganas porque Gamarra ha preguntado muy concretamente y la señora vicepresidenta Calviño, en su tono moderado de siempre, en un tono que parece muy educado y desde luego pedagógico, tampoco ha planteado una respuesta para saber si este de 2,8 que era la previsión del Gobierno al 1,1 que decía el Instituto Nacional de Estadística se va a quedar en nada o realmente va a ser verdad. A mí había ido un planteamiento o una intervención que me ha parecido extraordinariamente notable. Es la intervención de la portavoz, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha vuelto a hablar de algo que ya conocíamos en el Congreso de los Diputados, que era tender la mano o no tender la mano al Partido Socialista. A mí me ha parecido que su pregunta era inane, hablaba, aunque fuera muy importante respecto a lo que pasa estos días en la vuelta al colegio, hablaba de esto, pero no hablaba de otros temas, de un planteamiento general, de planteamiento político general. Era como si evitara esos problemas, esos tipos de confrontaciones para ir a un asunto familiar que sí interesa a todos los padres, a todos los niños o a todos los muchachos y muchachas que van al colegio o a la universidad, pero evidentemente no es la preocupación general en estos momentos. Y luego hay una tercera impresión que a mí me ha dejado la contestación de la vicepresidenta Díaz a Teodoro García Egea, que era respecto al precio de la luz, al cómo los conflictos sociales o los planteamientos sociales del Gobierno se estrellan contra la realidad económica con esta subida de la luz que va a alcanzar los 200 euros por megavatio y que sencillamente ha tenido la respuesta de la señora Díaz diciendo más o menos lo siguiente: de esto tienen la culpa las eléctricas. Es un planteamiento, es una respuesta muy en consonancia con su ideología comunista.
Bueno, pues con estas reflexiones, Carlos, nos despedimos hasta la próxima sesión de control. Un abrazo.
Un abrazo.
Estábamos comentando ahora mismo con Carlos. Sesión en el Congreso de marcado carácter económico en el día en el que hemos conocido que la inflación repunta hasta el 4%, su tasa más alta en 13 años, y mucho ha tenido que ver en ello el precio de la luz, que va a marcar un nuevo récord histórico. Enrique López.
Sí, va a ser esta noche entre las 9 y las 10 cuando va a alcanzar los 208 euros, pero mañana a esa misma hora ya estará por encima de los 221 euros el megavatio. El gobierno defiende que ese no es el coste que asumen los hogares. Teresa Rivera.
La factura está razonablemente controlada a pesar del rally internacional de los
silencio,
precios,
por favor,
del gas y las materias primas, gracias a las decisiones que ha ido tomando el gobierno.
Pero esas decisiones tienen también otras consecuencias. Iberdrola subirá las tarifas a clientes industriales y paralizará proyectos de renovables. Lo que de momento no ha frenado las medidas es el precio de la electricidad, que ha disparado la inflación. Alcanza el 4% respecto a septiembre del año pasado, la más alta desde 2008. La respuesta de los sindicatos es aumentar el salario mínimo, los empresarios lo contrario. Escuchamos a Pepe Álvarez de UGT y a Antonio Garamendi de COE.
Necesitamos que el gobierno piense en subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros.
La gente con menos capacidades va a salir del mercado laboral, va a afectar a la gente joven.
¿Y qué dicen en la calle?
Increíble, he notado hasta ir a comprar un cartón de leche, café, todo, todo, céntimo a céntimo, a céntimo a céntimo.
Y el aceite de girasol, refrescos o manzanas son los que más se han encarecido, y si queremos mirar por nuestro bolsillo es esencial elegir bien dónde hacemos la compra, como indican desde la OCU.
Que podamos ahorrar hasta 3.500 euros. Estamos hablando del mismo producto y de la misma marca.
Según su último informe, el supermercado más barato de la región es el Mercadona de Montecarmelo, el más caro, el Sánchez Romero de Alcobendas.
Uno de cada cinco hombres jóvenes ve la violencia de género como un invento ideológico, cifra que se ha duplicado en los últimos 4 años según los datos del preocupante barómetro sobre juventud y género que ha presentado hoy la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Neusterda.
Uno de cada cinco jóvenes varones entre los 15 y los 29 años cree que la violencia de género no existe y que es solo un invento ideológico. Esta cifra supone el doble del porcentaje recogido en el estudio de 2017. Datos preocupantes, como ha asegurado Ana San Martín, subdirectora de la FAD.
Nos preocupa que ha disminuido la percepción este año de que la violencia de género es un problema social muy grave. Es, asimismo, muy preocupante el que se ha duplicado la proporción de hombres que defiende que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, un 20%, que son 8 puntos más respecto al último corte. Y aumenta, asimismo, la opinión de que la violencia de género es inevitable, que es habitual y que si es de poca intensidad no supone un problema.
La entidad destaca que en los últimos 4 años se han producido grandes avances respecto a la lucha por la igualdad, aunque son cambios que se han producido de manera desigual entre las chicas y los chicos. Un 18% de los chavales cree que es normal mirar el móvil de la pareja frente a casi el 13% de las chicas.
Más de 7 de cada 10 mujeres creen que las desigualdades de género en España son grandes o muy grandes, son elevadas en general, frente a 4 de cada 10. Aquí vemos de nuevo esta diferencia muy importante en la percepción entre chicos y chicas. De hecho, 1 de cada 10 considera que no existen desigualdades de género directamente.
En cuanto al feminismo, son cada vez más las jóvenes que se consideran feministas, de un 46% en 2017 a un 67% en 2021.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:42, con medio cuerpo fuera de la ventanilla, cerveza en la mano, como si el techo del coche fuera la barra de un bar. Así circulaban unos jóvenes por la M40 poniéndose en riesgo a ellos mismos y también al resto de conductores. Ángel García.
Así es, fue un taxista el que grabó la escena. Los dos chicos iban con medio cuerpo fuera de la ventanilla, apoyando las cervezas encima del coche que circulaba por la M40 entre Carabanchel y Leganés a última hora de la tarde. Conscientes de lo que hacían, en cuanto descubrieron que les estaban grabando, se metieron dentro del vehículo. Un comportamiento tan absurdo como irresponsable y peligroso, como explica la psicóloga Ana Villarrubia.
Es verdad que se junta la búsqueda de sensaciones con la necesidad de transgredir los límites y con muy poca o nula incluso conciencia de las consecuencias de la propia conducta. Pero se juntan dos factores más, desinhibición por alcohol, que incluso es buscada, es decir, a veces bebo para poder hacerlo, y la presión social. Yo no creo que esto sucediese si no fuera porque luego lo van a contar, lo van a grabar o desde dentro están retransmitiendo de alguna manera por cualquier tipo de red social.
Imprudencias que ponen en peligro la vida de los demás y que de entrada se combaten con educación. Fernando Muñoz es portavoz de la ONG Stop Accidentes.
No somos conscientes de que el tráfico es una pandemia. Todos los años mueren en el mundo más de 1.350.000 personas y más de 50 millones quedan heridos para siempre. Y la vacuna es que nos la pongamos nosotros, tienes una vacuna personal. Que seamos respetuosos con los demás, que respetemos las normas. No estamos solos en la carretera, no estamos solos en la calle. Si no nos autoaplicamos esta vacuna, esto no funciona. Y la muestra es estos chavales que van haciendo el idiota.
La Guardia Civil de Tráfico ya lo está investigando y tiene la matrícula del vehículo infractor. Sus ocupantes podrían incurrir en un delito contra la seguridad vial, penado con entre 6 meses y 2 años de cárcel y la retirada del permiso de conducir.
Y en España, según el RAC, se producen 300 muertes al año por accidente de moto y 1.300 hospitalizaciones. Eso ha llevado a crear el proyecto Pioneers, que pretende desarrollar junto a las administraciones y la industria elementos que reduzcan, en caso de accidente, el impacto del golpe en el motorista. Se ha presentado en Barcelona, hasta allí nos vamos. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Hasta en un 19% se reducirían las víctimas mortales en España en accidentes de moto si se incorporan elementos de protección adicional. El RAC, en su estudio, propone el uso de una chaqueta con airbag, un protector pélvico para evitar el impacto con el depósito de la moto en caso de accidente, y el uso de una nueva bota con mejor transpiración y protección sobre los 3 ejes de movimiento. Ricard Casalín, responsable del proyecto, dice que el estudio va más allá de reducir accidentes.
En caso de que arribéssim a una penetració
con solo un 2% de la penetración de estos elementos de protección en el mercado, los sistemas sanitarios a nivel europeo se ahorrarían 140.000 millones de euros para el 2025.
Para el año 2025.
Eso pasaría con el correspondiente descenso en las hospitalizaciones. La apuesta fuerte la hacen con la chaqueta con airbag. Consideran que es una inversión que en un futuro será obligatoria y reduciría hasta en un 30% las lesiones por impacto. Ignasi Ferrer, director de innovación de A+.
Està al mercat, està tenint èxit, i en canvi la usabilitat és bastant bona.
El estudio valora también airbags laterales para motocicletas y ciclomotores. Asimismo, se insiste en la correcta y homologada protección de aquellos que viajan de paquete.
La vendimia en Madrid se está desarrollando con unos excelentes resultados de producción. En San Martín de Valdeiglesias se ha llegado a recolectar 4.000 kilos de uvas al día con una uva autóctona. Y en Cenicientos estos días apuran la vendimia de la uva tinta Garnacha. Julio César Cobos.
En agosto comenzó la recolección en Cenicientos de la uva Garnacha y ahora culmina en el veraniño de San Miguel con unas temperaturas de 25 grados a lo que han ayudado las últimas lluvias. Miguel se levanta a las 4 de la madrugada para recoger manualmente la uva de Cenicientos.
Para trabajar fresquito es lo más importante, porque ahora estos días está haciendo ya un poquito de calorcillo y bueno, se trabaja más a gusto, pero también para la uva, para que entre el agua fresca y cogemos al final más aromas, más estructura en el vino, o sea, traemos un uva mucho mejor.
Ha sido un verano ideal para la producción de la uva madrileña, la uva de San Martín de Valdeiglesias, la uva Albillo Real, una uva blanca que es sana y equilibrada, y a la que han ayudado para su maduración la borrasca Filomena y también la ola de calor de este verano. Así se consigue también en Cenicientos la uva Garnacha, que madura sin climas extremos.
Lo que estamos notando es, sobre todo, que la temperatura media diaria ha aumentado, ¿vale? O sea, ya no tenemos casi heladas, pues ahora es muy difícil, incluso que hiele en primavera. Ahora, y cuando antes casi todas las primaveras teníamos alguna helada.
Con una temperatura media de 20 y 25 grados, el vino de Cenicientos puede ser muy rico.
Pues este año hacer un vino excelente para todos los madrileños y el resto del mundo.
En San Martín de Valdeiglesias y después de 8 meses en barricas tendremos un vino blanco autóctono de Madrid. 4.000 kilos al día se han recolectado este verano de la uva Albillo Real.
Patrimonio Nacional busca arrendador para las instalaciones deportivas de la Playa de Madrid. 25 años de concesión por 4,6 millones de euros. Quien se anime, eso sí, tiene tarea por delante porque el complejo es una ruina tras 7 años de abandono. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, esta playa de Madrid llegó a tener 300 metros de arena natural y un lago inundado con agua del río Manzanares. Después de 7 años de abandono, los edificios modernistas, el complejo deportivo o las oficinas con la emblemática Torre Blanca que fotografiaba durante la Guerra Civil Robert Capa presentan un aspecto muy deteriorado. Alberto Tellería es portavoz de la Asociación Ciudadanía y Patrimonio.
La situación es triste y además lo único que sí se ha hecho en estos años es demoler la antigua presa, la antigua presa pasarela que cruzaba el río y haberla salvado, aunque no fuese más que como pasarela peatonal que cruzaba y por su interés histórico. Esta presa se había construido antes de la guerra, se voló durante la Guerra Civil para evitar el cruce del Manzanares y se reconstruyó después prácticamente con el mismo diseño.
Patrimonio Nacional quiere volver a ceder estas instalaciones, como decíamos, durante 25 años a cambio de casi 5 millones de euros. Y los defensores de este lugar piensan que lo justo sería recuperar el espíritu con el que nací en el año 1932, un lugar de esparcimiento movimiento popular.
Y nos preocupa el uso que pueda tener, o sea, nos disgusta la idea de que esto termine siendo de nuevo un uso elitista, un uso exclusivo, cuando su principal atractivo es estar junto al río Manzanares, junto a un bien público y un espacio público. Hay que tener en cuenta que es propiedad del Estado, patrimonio nacional es del Estado, y lo lógico sería que esto tuviese un carácter popular pues más cercano al del parque sindical que está al lado.
En el kilómetro 7 de la carretera de La Coruña aún se puede ver el desvío en el que figura el letrero de Playa de Madrid, aunque no es fácil el acceso, hay que caminar incluso durante 20 minutos junto al río para encontrarse con los primeros edificios.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves se alza el telón de la Euroliga de baloncesto con el campeón visitando el Palacio de los Deportes. Desde las 8:30, por el 106 de la FM, Real Madrid, Efes de Estambul.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Entramos en territorio Talavera, en territorio cultural. Isabel García Regadera, perdón, que ya no sé ni lo que digo hasta ahora.
No te preocupes, Gloria Talavera y yo como si fuéramos primas hermanas.
Siempre os mezclo, pero tú eres Regadera y tú eres la de la cultura y a ver qué nos cuentas hoy.
Pues mira, vamos a empezar por un cumpleaños, el del Planetario de Madrid, toda una referencia en el ámbito científico y también en el cultural. Celebra su 35º aniversario y Telmo Fernández Castro es su director.
El Planetario de Madrid el 29 de septiembre de 1986 abrió por primera vez sus puertas a todo el público y hoy precisamente celebramos su 35 aniversario. Es un momento muy especial porque además después de toda la situación de pandemia, pues hoy después de un año y medio más o menos abrimos las puertas para los escolares en visitas presenciales.
35 años en los que el Planetario ha creado una marca importante en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Y entre los actos de celebración se presenta la película La pregunta de la vida y una exposición fotográfica de Luis Matera sobre Encélado, uno de los satélites de Saturno. Siguen llegando musicales al centro de Madrid, lo que es una gran noticia. Lo complicado es decidir por cuál empezar. Manolo Calderón nos hace una pequeña guía sobre algunas novedades.
Comenzamos en el Teatro EDP Gran Vía Agost, el musical Más allá del amor. Cristina Llorente es su protagonista.
Este musical está aquí, esta historia, para demostrar que no te puedes perder ni un segundo en decir te quiero después de todo lo que hemos vivido. No sabes lo que va a pasar mañana, no sabes cuándo vas a dejar de ver a esa persona, cuándo la vas a perder.
En el Teatro Calderón, Los pilares de la tierra, un innovador musical basado en el bestseller de Ken Follett. Iván Macías ha sido el encargado de convertir la novela en música.
Todo un musical. La música tiene que ser catedralicia, ¿no? Vamos a jugar con ese gótico, pero ese gótico actual, ese gótico que está de moda, ¿no? Que nos puede llevar a Juego de Tronos, a esa. Yo creo que es un buen paralelismo y quizás es el paralelismo que debamos de usar, ¿no? De Juego de Tronos.
Kinky Boot, musical galardonado con 6 premios Tony, con música y letras de Cyndi Lauper. Daniel Dijes es uno de los actores. Nos habla de los valores de la obra.
El valor de no tener miedo en la vida, de expresarte, hacer como quieras ser y ser tú mismo.
En Espacio Ibercaja Delicias a las 8 de la tarde.
Otro musical, Capullas, es su título, se estrena hoy en el Teatro Pavón.
O sea, esto es espeluznante, ¿eh? Yo sí no puedo trabajar.
Qué tonta, por Dios, vamos a arruinarse la vida.
Sí.
Quieta.
De miércoles a domingo, este montaje repasa la historia de 5 mujeres artistas. Es un baño de realidad donde se tratan temas tan importantes y de actualidad como el racismo, el feminismo, la homofobia, el maltrato, la amistad, el amor, el desamor, la capacidad de supervivencia y las miserias en el mundo artístico. En los teatros Luchana tenemos Doble o Nada, un thriller emocional ambientado en las altas esferas empresariales, con Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, que esta mañana han estado con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid de esta casa.
Es una obra que tiene muchos vericuetos, va retorciéndose sobre sí misma, pero además está llena, infinitamente plagada de sutilezas.
No hay, pues eso, la moralidad de, bueno, este es el bueno y este es el malo. De hecho, por momentos, tú te posicionas al lado de uno y cambias. Sistemáticamente estás cambiando por uno o por otra. Y eso también te indica, pues eso, que son personas. Y las personas tenemos nuestras sombras y nuestras luces, ¿no?
Las fallas ya no solo se celebran en Valencia, sino que por primera vez han salido de la ciudad del Turia y están en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en una exposición que se prolongará hasta el 9 de enero. La concejala de Cultura es Mónica Sebastián.
¿Qué van a poder encontrar en esta exposición los usuarios que decidan visitarnos? Bueno, pues obras de los dos grandes museos falleros, del Museo del Gremio de Artistas Falleros y del Museo Fallero de Valencia. El Ninot Indultat de 2019. Más de 100 ninots, trajes, joyas, carteles.
Y los fines de semana esta visita además se puede complementar con más actividades.
Además, los viernes, sábados y domingos habrá visitas guiadas y los fines de semana también los más pequeños, el público infantil y familiar podrán disfrutar de talleres.
Y nos despedimos con música, David, porque C. Tangana sigue arrasando con su disco El Madrileño. 5 nominaciones tiene de cara a los Grammy Latinos, entre ellas a Mejor Álbum del Año.
Tú te has creído que por ser yo bueno.
La que arrasa aquí es Celia Fernández, que ya llega con los titulares. Vamos a tratar de resumirles esta hora de informativo en los 4 minutos que nos quedan, a ver si lo conseguimos. Los estadios de fútbol volverán a llenarse.
Será desde el próximo viernes. Gobierno central y comunidades autónomas han acordado poner fin a las restricciones de aforo en estos recintos y aumentar al 80% el de los pabellones de baloncesto. Los hosteleros esperan su turno.
Eso está muy mal, porque tú date cuenta la gente que entra en un partido, madre mía. Y aquí con 4 adentro, ¿qué pasa? No sé, lo veo injusto.
Ahora también estamos al 75% en las terrazas y eso no puede ser. Nosotros también queremos el 100%.
El Cendal cumple 300 días.
Y durante este tiempo ha atendido a más de 8.000 pacientes y ha inoculado 1.600.000 vacunas contra el coronavirus. Ahora el centro se prepara para ser el centro de referencia para la rehabilitación de pacientes COVID. Tomás Villén, subdirector médico.
Lo que barajamos es una ayuda a todos los pacientes que salen de UCI de larga estancia afectados por COVID y hacer una unidad grande de rehabilitación funcional para ellos, ¿no? Con rehabilitación precoz, movilización e incluso decanulación de la traqueostomía.
Un futuro en el que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ve los mismos problemas de fondo.
Y lo único que le pedimos a la señora Ayuso y a su gobierno es que nos diga si va o no va a tener profesionales, si va o no va a tener sanitarios, que es lo primero que le preguntamos cuando abrió el Cendal y lo primero que nos contestó es que no.
Isabel Díaz Ayuso sigue en Washington.
Cuarta jornada de su viaje institucional a Estados Unidos, que coincide con la parada en Madrid de la Convención Nacional del Partido Popular.
Creo que cerrar filas es bueno y mostrarlo también porque eso da confianza y da seguridad. Tenemos ahora una oportunidad única para llegar a la Moncloa para que Pablo Casado sea el presidente del gobierno, para que cambiemos las cosas.
En su ausencia, el alcalde de la capital y portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez Almeida, ha ejercido de anfitrión.
Que no hay ciudad en estos momentos que encarne la libertad y la responsabilidad individual como medio para afrontar los retos de la pandemia como la ciudad de Madrid.
Prevenir las adicciones entre los jóvenes.
Es lo que busca el Ayuntamiento de la capital con un programa formativo que ya funciona en centros educativos y comunitarios de 4 distritos. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha asistido a una de sus sesiones.
Ya no existe la necesidad de tener que entrar a un espacio físico para apostar, sino que se puede apostar desde casa, además de una forma muy silenciosa, muy oculta y que no es necesariamente fácil de localizar, incluso para los padres.
Un nuevo delta en el mar de La Palma.
La lava que sigue cayendo al océano procedente del volcán de Cumbre Vieja ha formado una pirámide de 50 metros de alto. Las autoridades aseguran que los gases generados por el contacto entre la lava y el mar son de bajo riesgo. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que preparan más ayudas para los afectados.
Lo estamos siguiendo de primera mano. Vamos a empezar a trabajar conjuntamente las tres administraciones para aprobar cuanto antes un real decreto ley con muchas más ayudas para los vecinos y vecinas de La Palma. Y desde aquí trasladarles toda la solidaridad y la certeza de que el Gobierno de España está con los palmeros y con las palmeras.
Por cierto, hoy 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón 2021 y Nieves Herrero va a entrevistar en el Madrid Directo al cardiólogo español Valentín Fuster, director del Instituto Cardiovascular, jefe médico del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Nosotros nos vamos. Hasta mañana.